¿Recuerdas lo que decía la mole en los cuatro fantásticos en las historietas o cómics de Marvel? ¡Es la hora de la paliza! Bueno, en la dicha comunidad cristiana gay o queer, dicen que los cristianos tienen versículos que golpean en la cabeza a los cristianos queer, o mejor, usan los versículos de puñetazos para condenar su comportamiento sexual como pecado. Y uno de esos versículos en particular se encuentra en el primer libro de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 9, donde se trata de la palabra traducida como así, los que se echan con varones, en la Reina Valera 1960, aún más dudablemente traducida para ellos en el mismo versículo en la Biblia de las Américas, traducida homosexuales. ¿Son traducciones malas o equivocadas? Ellos creen que sí. Así que vamos a averiguarlo con las evidencias en el texto original y también en la cultura antigua de aquellos tiempos. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Hola, soy Walter Swaim. Y te agradezco antemano por hacer clic en like en este podcast. También te animo a suscribirte y seguir este canal de podcast y comparte este y otros podcasts de este canal con todo el mundo para que puedan unirse a ti y a mí y a muchos más que escuchen y ven para ver las respuestas de Dios a las preguntas de hoy en día. Muy bien, es la hora de entrar en el tema de hoy. Volviendo al tema, es la palabra traducida como homosexual en la Biblia de las Américas, o los que se echan con hombres en la Reina Valera, son traducciones problemáticas en el primer libro de Corintios, el capítulo 6 y versículo 9. Bueno, por razones de tiempo y espacio de este podcast, vamos a resumir esta pregunta o el argumento en básicamente dos áreas. Número uno, es un problema gramatical. Es decir, que es un problema de cómo los de la teología queer quieren cambiar la traducción de aún las palabras mismas para acomodar sus presuposiciones. Y ahora ellos expliquen que la palabra traducida como homosexual o los que se echan con hombres no es precisa y no es lo que las palabras del idioma original decían o dicen realmente. En segundo lugar, es un problema de cómo uno trata de explicar la historia cultural de aquellos tiempos. Y ahora los de la teología queer imponen la idea que la cultura de esos tiempos, al menos en la época de Jesús, conocían solamente las diversas perversiones del comportamiento homosexual en la actualidad. Entonces, he aquí una respuesta a la duda queer en cuanto a este problema de cómo se traduce la palabra y cómo se entiende. Los pasajes en cuestión se encuentran en los libros de Levítico, Romanos y Primero Corintios. Especialmente nos enfocamos en el versículo que más se trata en Primero Corintios, el capítulo 6 y el versículo 9. Y ahora también dicen que donde quiera que se traduzca la palabra en homosexual o palabras similares, es una traducción incorrecta porque la palabra homosexual ni siquiera era una palabra en el idioma hasta que se utilizó académicamente solo a finales de la década de 1890 y por delante, y luego, con el tiempo, se convirtió en la corriente principal en la década de los 60 del siglo pasado. Por lo tanto, no puede ser lo que el autor, quien aquí es el apóstol Pablo, quiera decir porque el término existía hasta los últimos 150 años aproximadamente. Pero ojo un momentito. Todavía se refiere a aquellos hombres que están practicando activamente el sexo o el acto sexual homosexual. Y Dios todavía lo nombra como pecado entre muchos otros, a través de toda la Biblia. Vamos a profundizar esto un poco más. Y ahora, las dos palabras más debatidas se encuentran en este versículo de 1 Corintios, diciendo en la Reina Valera 60, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Y ahora el apóstol Pablo utilizaba las palabras griegas de la Septuaginta, que fue o es la traducción griega del Antiguo Testamento y fue en uso común en ese siglo, y que se utilizó para traducir las mismas palabras originales en el libro de Levítico, el capítulo 18, el versículo 22, y el capítulo 20, el versículo 13. Y ahora, la palabra griega usada aquí es una nueva combinación de dos palabras en una, para expresar la idea de la actividad sexual entre personas del mismo sexo, y así expresado en hebreo. Y ahora, la palabra creada de dos por Pablo, o combinado de dos, es arsenocoites. Arseno significa hombre, y coites significando cama, o principalmente relación o actividad sexual en la cama. O literalmente hombres que se acuestan sexualmente con hombres. No solo compartiendo una cama en que dormir porque les faltaban dos camas. Quiere decir que se acuestan para la acción sexual entre sí. Y ahora la teología queer dice que Pablo habría usado en griego la palabra paideraste, o mejor dicho, relaciones sexuales de un hombre grande con un niño o joven. Y no habría utilizado la palabra arsenocoites. O al menos dicen que solo se refería a la prostitución homosexual y no la relación homosexual comprometida entre dos del mismo sexo de por vida, que para ellos es aceptable y normal y no es pecaminosa. Pero el problema es que no puedes suponer lo que un autor bíblico quiso decir. Solo puedes tomar lo que sí dice al pie de la letra. Es una presuposición y no se apoya en la evidencia de ninguna manera. Pablo dijo que lo que dijo es una categoría de pecado o pecador es que tiene relaciones sexuales con un otro hombre, o en el término de hoy, homosexual. En el libro de Romanos, el capítulo 1, interesantemente, Pablo añade específicamente lo que hoy llamaríamos lesbianismo. Y ahora, la otra palabra que precede a esta se traduce a veces como afeminado, tal como es traducida en la Reina Valera 60. Y sí es cierto que la palabra puede tener uno de o dos significados. Quiere decir posiblemente que, hablando de los que actúan de forma femenina, dando la vuelta a los roles de género que Dios estableció como transgénero o transvestido, o significa aquellos hombres que se someten a ser utilizados para el sexo homosexual, son sodomizados, ya sea como prostitutas masculinos, o hombres o niños abusados sexualmente por otros hombres más grandes. Básicamente, la palabra griega original, ya sea que se traduzca como homosexual o hombres acostados con hombres, etc., es el pecado de la actividad sexual entre personas del mismo sexo, obligada o consentida. Y ahora, los de la teología queer dicen que la cultura de aquel entonces no conocía las relaciones homosexuales monógamas y comprometidas de hoy en día, que son íntegras, felices y de para toda la vida, tal como un matrimonio heterosexual. Dicen que en la época de Jesús solo se conocían las perversiones de tal amor homosexual, con, por ejemplo, hombre con niño, la explotación, la prostitución, el abuso y más. Que en ese tiempo antiguo no había relaciones homosexuales homógenas como hoy. Y ahora, el problema básico aquí es que ese argumento simplemente no es cierto. Es dolorosamente ignorante de la realidad en el registro histórico. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, los cananeos y otras culturas paganas, hasta la época de Jesús y después existía toda relación perversa, desde la pederastia hasta la bestialidad. Y en la época greco-romana, estas formas y relaciones homosexuales normales, monógamas, y otras más, se practicaban regular y abiertamente, y a menudo eran ampliamente aceptadas o toleradas, hasta aún como despreciadas por los escritores seculares paganos de tal época. Y ahora, hay pruebas históricas insuperables en pinturas, por ejemplo, y en todo lo escrito de tantas culturas que no hay manera de incluirlas todas aquí. Y ahora, un último argumento popular a favor de los homosexuales, de que Dios aprueba el comportamiento homosexual monógamo, es su atención a la estrecha relación de entre David y Jonatán, como se escribe en primer y segundo libros de Samuel en el Antiguo Testamento. Y ahora los de la teología queer especialmente se sienten afirmados cuando David afirma que después de la muerte de Jonatán, su amor era más que el de las mujeres para David. Antes de eso, Jonatán amaba a David, diciendo que lo amaba más que a su propia alma. El primer problema vuelve a ser gramatical. En el comentario del amor de Jonatán por David, la palabra utilizada para amor en hebreo nunca se utilizó en el Antiguo Testamento para significar el sexo homosexual. Y ahora en el otro caso, por ejemplo, en la muerte de Jonatán, la palabra amor es la misma que se usaba para amar al prójimo. Así que suena el timbre de la respuesta incorrecta para los intentos pro-queer, pro-gay, de reinterpretar la escritura aquí en la forma que quieran. Así que, al final y cabo de todo, no hay ninguna evidencia de aceptación o promoción de la actividad sexual homosexual por parte de Dios o sus fieles seguidores, especialmente de parte de los autores de los libros bíblicos. Simplemente no está ahí, y creerlo es forzar y obligar un significado en el texto que no está. ¿De dónde viene este tipo de interpretación pro-gay? La mayoría proviene de lo que puede llamarse la teología queer o exégesis queer. En uno de los libros más populares en inglés, que se llama Radical Love, An Introduction to Queer Theology, el autor gay Patrick Cheng afirmó esto: la teología queer se basa en la creencia de que Dios actúa dentro de los contextos específicos de nuestras vidas y experiencias, a pesar de que las vidas y experiencias LGBT han sido excluidas del discurso teológico tradicional. De hecho, la experiencia queer es una fuente importante, si no crítica, para hacer teología desde una perspectiva queer. En otras palabras, puede interpretar la Biblia uno desde su perspectiva y experiencia personal de ser queer o ser gay, para entender la Biblia a través de una lente queer. El gran problema de esto es que la Biblia no es un libro del que tengamos libertad para decir lo que queramos o deseemos que diga, especialmente desde perspectiva y creencia particular de uno. De hecho, no lo hacemos con ningún libro, es decir, no interpretamos a otros libros así de esta forma, ni siquiera con los manuales de instrucciones de cosas que usamos. No decimos, bueno, dice aquí en el manual que hay que conectar la parte A con la parte B. Pero yo creo que lo que realmente quiere decir es que hay que conectar la B con la C y luego la A. No. Así ni la lectura ni la vida funciona así. Entonces, ¿por qué de repente la Biblia es un juego libre para interpretarla como queramos? Como profesor de la Biblia, maestro y predicador de la Biblia, hay veces, admito, que había veces que he pensado en una forma de hacer que un versículo diga algo que sería estilísticamente un verdadero éxito con la multitud que me escucha. Pero el significado simple del texto no lo decía realmente de esa manera, no lo permitía. Así que me sometí al significado original y abandoné la tentación de hacerlo a mi manera, a mi forma, para que sonara mejor. Y lo mismo aquí. Solo podemos decir lo que la Biblia dice directa y plenamente, y no de cualquier manera que queremos que diga, para acomodar lo que queremos hacer de todos modos. La Biblia interpreta la Biblia, y el contexto dicta si es para ser entendido espiritualmente o literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, comen de mí, obviamente no fue literal su significado. De lo contrario, tiene que ser entendido y obedecido tal como el autor quería. Así que las palabras originales del texto de la Biblia sí se han traducido fielmente y de forma correcta en estos y otros versículos en cuanto al tema. Significan la homosexualidad en cualquier forma que se practique es pecado. En estos versículos y en el libro de Romanos, el capítulo 1 y otros más, el pecado se describe simple y claramente como el comportamiento y actividad sexual del mismo sexo u homosexual. El verdadero creyente no lo practica porque ha sido cambiado desde adentro hacia afuera para vivir según el diseño amoroso y original de su Creador, Dios. Muy bien, espero que fuera todo esto de alguna ayuda. Y una vez más te animo a que cliques like, que suscribas y sigas este podcast y que comentes y compartas este podcast con muchos más. Sigamos a Jesús, porque cuando lo seguimos, siempre seguiremos la verdad. Hasta la próxima.